Capital, la bolsa y la vida.
En Capital Radio nos hemos trasladado hasta la sede de Vontobel en Madrid, porque Vontobel apadrina la última publicación, el último libro de educación financiera de María Jesús Soto. Es un placer saludar a María Jesús Soto con su nuevo libro, Cuidemos de nuestro planeta. María Jesús, gracias por atendernos en Capital Radio.
A vosotros, Laura, un placer. Ya sabéis que Luis Vicente y yo siempre ha estado apoyando los libros de mi fundación y los libros que tenemos, y es un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros, de verdad.
Bueno, y muchísimas gracias, Ricardo Comín, director de ventas de Vontobel en España, por apadrinar esta iniciativa. ¿Por qué lo hace su casa? A ver, Ricardo.
Hombre, porque como todo el sector financiero en general, estamos comprometidos con lo que es la educación financiera, y dentro de la educación financiera todo lo que es el desarrollo de la ESG, de lo que es medio ambiente, sociabilidad y buen gobierno. Y queremos que este tipo de libro cuadraba muy bien con esto, acercándonos más al sector más joven de la población.
Un sector joven de la población que tiene que aprender más de finanzas, un sector joven, bueno, la cultura financiera en general tiene que mejorar, pero que en esta ocasión, en este libro, María Jesús, llega de la mano de los criterios ESG. ¿De qué cojeamos más? ¿De cultura financiera o de estar concienciados de la importancia de la inversión con una serie de criterios de sostenibilidad, de gobernanza, sociales?
Yo creo que empezamos a estar más cojos de conocimientos que de compromiso. Me explico. El estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que es cada día están más comprometidas, sobre todo la juventud lo tiene muy claro. Las personas de más edad lo van entendiendo, lo van conociendo y se van comprometiendo. Pero yo creo que como no hay unos conocimientos de educación económica en general y financieros en concreto que vean cómo se unen las dos cosas y cómo desde el mercado de capitales, es decir, cómo los ahorradores, cualquier persona, cualquier joven con un pequeño ahorrito puede ayudar a estos, a que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible y los criterios de ASG, es decir, de mejorar el ambiente, la sociedad y la gobernanza de las empresas, va todo de la mano, ¿no? Entonces tienen que ver que con eso invierten, los gestores buscan esas empresas y los sitios donde tienen que invertir para conseguir los objetivos, y lo que estamos buscando con este libro es que entiendan los objetivos de desarrollo sostenible, que vean por otro lado cómo los criterios ASG realmente, cuando uno los lee, estamos todos de acuerdo que estamos comprometidos, y que vean que como inversores, no como ahorradores, porque el ahorrador pasivo, como yo digo, destruye riqueza, pero el que se convierte en inversor sostenible y responsable va a poder ayudar a generar todo el patrimonio que hace falta o los recursos que hacen falta para financiar todo lo que hay que transformar en el mundo, ¿no? Para cumplir estos criterios y cuidar del planeta y salvar el planeta.
Bueno, es un libro para chavales, podemos decir para preadolescentes, para adolescentes a partir de 12 años. Se edita en español, pero ya se traduce a 10 idiomas. Y, a ver, mercado de capitales de la mano de inversión sostenible. Casi le preguntaría, esto no es un oxímoron, pero para muchos todavía sí que lo es, María Jesús.
Bueno, pero es por el desconocimiento y los prejuicios. Cuando uno entiende que el mercado de capitales es un instrumento donde según cómo lo utilices ya puedes empezar a ponerle calificativos de despectivos o buenos, pero no hay que olvidar quién está financiando ahora mismo todo el tema del COVID, ¿vale? Toda la deuda que se emite, toda la deuda que compran los bancos centrales, eso viene del ahorro de los ciudadanos. ¿Quién es el instrumento que ayuda a hacer eso? El mercado de capitales. Eso es un hecho, ¿vale? Por tanto, el mercado de capitales no es ni bueno ni malo. Lo que hay que ver son las bondades del mercado de capitales como instrumento para hacer que el ahorro llegue a los objetivos, es decir, para a las empresas que van a cumplir con estos objetivos y que están alineados con todos estos objetivos. Por tanto, vamos de la mano, y el mercado de capitales es solo el instrumento que va a ayudar. Por eso es bueno que todos los miembros del mercado de capitales y todos los actores del mercado de capitales estén comprometidos con ayudar a todo esto, porque así alineamos a todo el mundo, ¿no? Y ya nadie siente que estás en manos de tu enemigo, ¿no? Sino que al contrario, es un amigo, es un instrumento que va a ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero viene el error, mejor dicho, viene los prejuicios y de la falta de conocimientos de cómo funciona el mercado financiero y de utilizarlo correctamente, claro.
De ahí la importancia, entiendo, de explicarle a los chavales cómo funciona la economía, cómo son los criterios que ahora está incorporando también el sector financiero a la hora de tomar una decisión de inversión,
¿no? Es que eso es para todo el mundo, para todas las empresas, da igual de qué sector sean, ¿sabes? Es decir, los criterios son para todos. Y los tres agentes económicos son fundamentales. Los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, señores. Esto no lo van a hacer terceros, lo van a hacer personas. Personas que representan o a los ciudadanos de a pie con su ahorro y con su toma de decisiones personales, individuales, con esos propios criterios, las empresas con lo que tienen que reconvertirse y tienen que transformarse, y los gobiernos ayudando a que todo esto pase con la legislación, con la protección, con lo que tienen que hacer, con financiar, con lo que tengan que hacer, ¿vale? Por eso digo, estamos alineados y hay que saber de economía y de finanzas, porque si no sabemos, el desconocimiento es el que trae muchos prejuicios y muchos errores en la toma de decisiones tan importantes como estas que cada día vamos a ver más.
Los chavales no aprenden en el cole sobre finanzas, sobre cómo funciona la economía, sobre la importancia de ahorrar, por ejemplo, o de cultivar nuestro ahorro.
Mira, esto yo os animaría a que hicieseis una encuesta en la calle a los jovencitos y les preguntaseis si salen sabiendo de esto. Yo os voy a dar la respuesta, van a decir que no, porque realmente no se les enseña esto. Y es algo que yo desde mi fundación y muchos estamos abogando desde hace años, reclamando que esto pase, no se nos está haciendo caso y por tanto vamos con materiales didácticos complementarios en aquellas comunidades autónomas en las que creen que hay que ayudar a los jóvenes, pero no es algo que esté pasando de forma general, cuando lo que sí es general es que todos los jóvenes y todos los niños quieren saber de esto, incluso los adultos que cogen estos libros, y muchos que me estén escuchando que tengan mi primer libro de economía, ahorro e inversión, que es el más famoso de toda la colección, saben que han aprendido mucho. Por tanto, todo el mundo quiere aprender, pongámoselo fácil, pero desde luego el mundo educativo tiene mucho trabajo por hacer todavía, ayudando a que los niños salgan sabiendo conceptos básicos de todo esto, como hacer un presupuesto, distinguir los mercados de capitales, cosas sencillas, ¿sabes? ¿Qué son los impuestos? Es que hay cosas que son de su día a día que las van a necesitar para su vida. ¿Cómo es posible que salgan sin saber nada de todo esto y les hagamos comportarse como adultos tomando decisiones cuando les empiece a tocar con sus propios recursos y con su dinero si no saben ni qué hacer, ni cómo ahorrar, ni cuándo, ni cómo? No se les puede pedir eso y encima esperar que lo hagan bien si no les ayudamos.
Este libro se lo ha mandado usted a Pablo Iglesias, Cuidemos de nuestro planeta.
Este todavía no, los otros sí, porque el que más le gustó, bueno, no sé si le gustó, pero el que más atacaron fue a mi primer libro de economía, Ahorro e Inversión, y de verdad os digo que le regalé los tres, sí, a él, al presidente del gobierno y a todos los líderes políticos de nuestro país, porque muchos de ellos lo apoyan y lo hicieron en las redes sociales cuando fue en su momento, y este se lo haremos llegar, sin ninguna duda, como todos los demás, porque realmente tienen mucho éxito y además les gustan mucho, y todos aprenden, luego ya ideológicamente los apoyarán más o menos, pero te garantizo que ninguno cree que estos libros son despreciables y que no sirven para nada, Y luego, ideológicamente, ya cada uno opina lo que considere.
Bueno, la finalidad de este libro es llegar a los chavales a través de la economía, a través de, bueno, pues de esos objetivos del milenio, pero también me llama la atención, lo estamos comentando antes de la entrevista, María Jesús, que hay muchos adultos a los que todavía esto de inversión socialmente responsable, ESG, no le suena a algo cercano. Todavía hay mucho trabajo que hacer aquí. Quizás en el ámbito de los mercados financieros, en el mundo financiero, nosotros estamos muy acostumbrados, lo hemos hablado en muchas ocasiones con Bontobel, con Ricardo, pero todavía hay un trabajo de pico y pala por delante,
Muchísimo que hacer, por una razón, porque como ha nacido del ámbito político y muchos de los proyectos políticos se quedan solo en grandes titulares y en muchas fotos y en muchas reuniones institucionales, yo creo que ya muchos ciudadanos adultos ya están un poco como de vuelta y media de todo eso y no se lo creen hasta que no lo palpan, ¿no? Esto es como lo de Santo Tomás, hasta que no meto la mano en el costado no me lo creo, ¿no? Y a muchos adultos ya están en ese punto. Entonces, pero cuando vayan viendo que es real, que cada vez hay más gente comprometida, que es cierto, que el mercado de capitales lo va a ayudar, que cuando se sienten con su asesor financiero, con su banquero privado, le diga, oye, estos temas sostenibles, ¿tú crees en ello? Ah, eso es sostenible. Es decir, entre todos vamos a hacer que realmente haya conciencia de que se puede ayudar en la práctica, y eso va a animar a todavía mucha más gente que hoy está en el ámbito de los incrédulos, ¿no? Así que es una labor, como bien dices, de pico y pala. Este libro, para formar y ayudar, viene en esa dirección de entender cómo se junta todo, el ahorro, el mercado de capitales, los criterios ASG y los de desarrollo sostenible, para entre todos ayudar de forma pragmática. Por lo tanto, yo estoy muy esperanzada y lo tengo muy claro, que vamos a ayudar mucho, pero pico y pala,
Ha cambiado mucho el inversor respecto a los criterios de sostenibilidad, Ricardo, en los dos últimos años en los que la ESG ha irrumpido de manera muy importante, también desde un punto de vista mediático.
Bueno, los dos últimos años ha sido algo brutal. Si lo comparo cuando lo empecé a oír hablar de todo esto, que a lo mejor fue el año 2009, ya es absolutamente diferente. Estamos llegando al punto de que empieza a haber solicitudes por parte de los inversores profesionales de solo invertir en algunos fondos que cumplan con estos criterios de ASG. Sí que creemos, estamos bastante de acuerdo con María Jesús, que haya un empuje por parte del sector financiero es importante, porque al final el dinero es lo que mueve la sociedad, y si el dinero rema en la dirección correcta, pues creemos que será un éxito de toda la humanidad o sociedad, o como lo queramos denominar.
Sí que quizás hay un punto, bueno, pues de egoísmo, de conciencia por parte del mundo en el que vivimos, de que esto o lo contenemos un poquito o cuidamos el entorno en el que vivimos o el sistema se nos cae por los aires. Así que por supervivencia del propio sistema necesitamos que los criterios de sostenibilidad formen parte de nuestro ADN.
Pues sí, es un tema educacional, que además veis que hay países que ya están bastante más avanzados y están bastante, de la sociedad está bastante, y lo saben, ¿eh? Y se nota, están bastante más concienciados. Entonces pasa por un tema de educación, pasa por un poco un tema de egoísmo, como dices, pero bien entendido, el de vamos a protegernos y salvarnos y salvar a los demás. Y yo en el libro he incluido el objetivo 18, que es salvemos el planeta sin destruir al ser humano, ¿no? Nos estamos olvidando, y esto es importante que lo pongamos encima de la mesa todos, que el ser humano es el centro de la creación y que solo el ser humano va a salvar al planeta. Si nos faltamos tanto al respeto, nos despreciamos y nos maltratamos más entre personas que lo que consentimos con los animales, vamos mal, ¿eh? No vamos a salvar el planeta si no salvamos al ser humano. Así que, por tanto, el ser humano en el centro, el ser humano con la dignidad, el ser humano con el respeto hacia los demás y a sí mismo, y a partir de ahí cuidemos toda la creación, porque es lo que tenemos que hacer, porque esto es insostenible. Si no, no tendríamos que hacer objetivos de desarrollo sostenible. Es porque esto ya es insostenible y lo tenemos que salvar cada uno de nosotros con nuestros compromisos y nuestras actuaciones de cada día.
Bueno, y ahí está el mercado de capitales y ahí está María Jesús Soto con un nuevo libro para chavales, para adolescentes, para que lo comentemos con los chavales, con nuestros sobrinos en casa. Cuidemos de nuestro planeta. María Jesús, muchísimas gracias. Le voy a pedir ahora que me firme mi ejemplar. Muchísimas gracias, Ricardo Comín, desde Bontobel, por apadrinar esta iniciativa.
Un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Laura, encantada.
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y a partir del próximo lunes te espero en el primer programa de criptomonedas de la radio española. Estaremos de lunes a jueves de 3:30 a 4 aquí en Cripto Capital, en Capital Radio.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas, evolución de la pandemia, novedades de nuestra medicina y sus profesionales, con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde, presentado y dirigido por Chimo Ortega. Patrocina en diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arval BNP Paribas Group.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de abrir nuevamente en Capital Radio el consultorio de finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de la Morena. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Siempre es un placer verte por aquí.
Sí, estamos aquí muy conectados con esos sesgos cognitivos que cada vez conocemos más gracias a estos espacios que permiten a los oyentes pararse a autoobservarse.
Sí, sí, además nos lo agradecen, ¿no? Muchas personas, y yo creo que nosotros también lo reflejamos, nos descubrimos con estas reflexiones sencillas de los sesgos que hacen que nuestro cerebro funcione automáticamente en muchas más ocasiones de lo que imaginamos, seguramente, ¿no?
Sí, ahí tenemos Daniel Kahneman con ese magnífico libro, Pensar rápido, pensar despacio. Como realmente una operación matemática de 2 y 2, rápidamente decimos que son 4. Pero si te plantean 233 por 727, pues sí, tu cerebro dice, perdón, tengo que parar y pensar, ¿no? Y hacer la multiplicación.
Y consumir energía. Hay que ver el cerebro, lo vago que es por una parte y luego la energía que consume por otra enseguida.
Sí, consume mucha energía en esos pensamientos rumiantes. Y realmente en aquella toma de decisiones coge lo que encuentra de forma más rápida.
¿Qué sesgo vamos a analizar hoy?
Para hoy traigo el sesgo de falacia del coste hundido, también llamado sesgo de coste irrecuperable.
¿En qué consiste?
Pues mira, las falacias son sesgos cognitivos a través de los cuales distorsionamos la realidad dando una apariencia de verdadero a lo que realmente no es verdadero. Entonces, este es uno de los sesgos más común que tenemos los seres humanos, porque consideramos que algo está totalmente irrecuperado, pero sin embargo nos cuesta desprendernos de ello. ¿Por qué? Porque normalmente a las inversiones, esto tiene que ver no solamente con las inversiones, también tiene que ver con los proyectos empresariales, tiene que ver con los proyectos personales. Nosotros le hemos dotado un valor personal muy relevante al pasado. ¿Por qué? Porque la inversión y el valor que nosotros le otorgamos es directamente proporcional al apego emocional que hemos puesto en ese proyecto o a las expectativas que teníamos sobre el resultado. En una inversión se ve claramente. O sea, todos invertimos para ganar. Entonces, ganar nos conecta con una emoción. Sin embargo, perder nos conecta con otras. Entonces, en este sesgo, realmente tenemos la esperanza de que si el proyecto lo mantenemos vivo, va a darnos un beneficio futuro. Es decir, si no vendemos la acción, bueno, pues ya nos pagará dividendo. No, voy a esperar a ver si se recupera. Si cae mucho, voy a aprovechar para duplicar mi posición. Realmente no estás haciendo un análisis sobre la compañía, te estás dejando llevar por esa falacia del coste hundido, es decir, es que no puedo asumir la pérdida total de esta inversión, sí, la pérdida total de este proyecto. Entonces, tenemos una dificultad muy grande de desprendernos de algo o de asumir la pérdida por aquello de no conectar con lo que realmente nos duele.
Así que aquí la delincuente es la emoción, ¿no? Que es la que te viste de verdad algo que no lo es, que es una falacia, ¿no?
Sí. Claro, ahí está esa disonancia. Es decir, he invertido tanto en esto que no puedo salir de ello sin haber obtenido un mínimo de ganancia,
sí, no
al aceptas esfuerzo que yo he puesto. Esa proporcionalidad de lo que tú has puesto ahí.
Sí, sí, así que funciona de esta manera este sesgo del coste hundido. ¿Qué se puede hacer para defenderse de este sesgo?
Para defenderse de este sesgo, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, darnos cuenta del miedo que tenemos a la pérdida, de que este sesgo conecta con una emoción que es muy poderosa, que es el miedo.
La más poderosa del mundo, seguramente, ¿no?
Sí,
dentro, bueno, de las emociones.
Es la más poderosa y la que quizá nos salva, ¿no?, de esa muerte, ¿no? Porque sí, el miedo te va a hacer huir o te va a paralizar. Pero en las inversiones, sentir miedo, si tú eres un inversor profesional y tienes una pérdida, vas a limitar tu pérdida y vas a salir. Pero cuando tú estás invirtiendo con un carácter emocional, no vendes. ¿Dónde se ve la falacia del coste hundido? Yo personalmente lo veo como asesora, en las herencias. O sea, cuando clientes reciben herencias con acciones españolas, con unas pérdidas insalvables ya, porque lo hablamos muchas veces, ¿no? Puede ser Telefónica, puede ser Banco Santander, BBV, incluso Repsol ya no, pero bueno, lo que es sector financiero y Telefónica, que son los grandes los grandes dinosaurios que han sido lo que ahora es Google, o es Facebook, o es Amazon. Realmente esas personas que heredan esas compañías no venden, tienen un apego emocional a vender. Les conecta con el que invirtió, con el padre, con la madre. Entonces no son capaces de aceptar esa pérdida.
Qué curioso, y efectivamente todos nos lo imaginamos, porque es muy fácil de comprender cómo funciona este sesgo y entender que es el miedo a la pérdida, efectivamente, el que lo alimenta, el que lo hace tan fuerte, seguramente. Puede ser uno de los sesgos más fuertes que haya.
Bueno, sí, porque se une la pérdida y la desilusión. Entonces, cuando tú inicias un proyecto nuevo, en ese sesgo de ilusión de control que se conecta con este, el sesgo con el que tú inviertes en algo o acometes un proyecto empresarial o personal, pones un nivel de motivación y de ilusión tan grande que, claro, el sesgo de ilusión de control te hace creer que todo va a funcionar.
Claro.
Sin embargo, luego llega la realidad. La realidad es que las inversiones tienen una vida, suben, bajan, las compañías tienen un producto, tienen un servicio y tienen que tener una dirección. O sea, tu ilusión de control está muy bien, pero no sirve para controlar lo que va a hacer la compañía. Entonces, si la compañía se desmorona y cae, no porque haya, como hemos visto el viernes pasado o hemos visto en otras ocasiones, caer los mercados de una forma significativa. No, las compañías tienen una vida que va más allá del movimiento de los mercados por un confinamiento, por un riesgo geopolítico, por cualquier razón. O sea, ¿en qué compañía estás invirtiendo? ¿Tú crees en el futuro de esa compañía? Amazon, si ya realmente Amazon ya ha llegado a un acuerdo con el Corte Inglés y te llegan los productos de Amazon del Corte Inglés, pues ya te da una idea de que Amazon es una compañía que desde luego tiene claro su proyecto de futuro. Ahora bien, seguimos con Telefónica, seguimos con sector financiero, ¿se va a transformar el sector financiero? ¿Será Amazon quien nos dé una hipoteca? La ilusión de control, no controlamos nada. Sin embargo, este coste nos hace impedir que podamos ver nuevas inversiones. Porque solo tenemos el foco puesto en la pérdida, en creer que eso se va a recuperar. Por eso es una falacia, es una distorsión de que creemos como verdadero algo que realmente no lo es. Es que ya eso no va a recuperarse.
Es muy curioso cómo los sesgos se conectan entre sí, ¿no? Ahora citabas el sesgo de ilusión de control, cómo juega en este caso. ¿Hay más conexiones de este sesgo? ¿Consideras con otros?
El sesgo de ilusión de... Bueno, conecta con el sesgo de ilusión de control, claramente con el miedo a las pérdidas, con el sesgo de confirmación, que lo utilizamos siempre y se conecta casi con todos los sesgos, porque la ilusión de control lo que va a hacer es buscar la confirmación, como para ir un poco, como dicen, más controlados en decir, es que estoy muy seguro de la decisión que estoy tomando. Y luego tienes también otros sesgos, ¿no? Esa sensación de las ganancias obtenidas, ¿no? Del efecto de que tú lo que has ganado ya es tuyo. Y sin embargo, no, eso es plusvalía. Ese sesgo también está muy vinculado aquí. Pero este, sobre todo, como es el coste hundido, básicamente yo creo que estaría con la ilusión de control y con el miedo a las pérdidas.
Muy importante conocerlo, saber que está en nuestras vidas. Para despedirnos hoy, ¿con qué frase nos vamos a quedar pensando, Ana?
Pues para hoy traigo una de un escritor americano que se llama Joseph Campbell, que dice: debemos dejar ir la vida que hemos planeado para así aceptar lo que nos está esperando.
Uy, hay que ser muy valiente para eso, pero es súper emocionante e inspiradora. Qué bonita frase. La tomamos, la adoptamos. Ana Fernández Sánchez de la Morena, un placer escucharte. Hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. ¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes. Capital Radio Madrid, 105.7.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde. En Capital, la Bolsa y la Vida, el espectador económico.
Una vez más, aquí en Capital Radio, el espectador económico, o cómo aprender economía y finanzas viendo pelis, viendo películas y a veces series. Un programa en colaboración con el profesor de IE Business School, Guillermo de Haro. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Villa. Aquí un día más. Viendo cine.
Viendo cine. Esta película no ha tenido mucho éxito de crítica de audiencia, aunque sí de críticos cinematográficos. Yo no diría que sea un peliculón, pero sí que es una película que plantea un tema candente, poderoso, en el mundo de los mercados financieros, de la bolsa, de Wall Street. Y es una película pues que tiene el reclamo de actores y actrices con muchos fans, ¿no? Porque la protagoniza George Clooney y Julia Roberts, una singular pareja, ¿no?
Sí, es uno de estos proyectos en los que George Clooney se implica personalmente y en el momento además que lo hace, pues está la crisis financiera muy reciente y sobre todo hace una crítica muy, muy, muy clara de un famoso presentador americano que es James Cramer con su programa de recomendación, ¿no? Con su programa sobre finanzas.
Mad Money se llama el programa de Jim Cramer en la CNBC. Jim Cramer es un tipo muy conocido. Antes de ser presentador de televisión o showman, era, si no me equivoco, gestor de fondos de cobertura y cofundó un sitio que además es muy famoso en el mundo de los mercados, que es TheStreet.com o TheStreet.com. Y bueno, es un show, ¿no? Porque es un señor muy histriónico que se mueve ahí en la pantalla, arma mucho, mucho jaleo. Quizás esta película efectivamente puede estar inspirada en él, ¿no? Para construir el personaje y hasta la trama.
Sí, podríamos hacer una comparativa con los telepredicadores, ¿no? Con estos religiosos que tienen su visión y una similitud con los recomendadores financieros, con la gran diferencia de que, bueno, pues al final el impacto de las recomendaciones financieras nos da para hablar de temas muy interesantes y temas que son candentes a día de hoy, como es la educación, ¿no? Ese conocimiento financiero. Y la importancia de que tengamos unos conceptos básicos sentados sobre matemáticas, finanzas, valor de los activos y cómo funciona la economía desde pequeños.
Sí. Así que vamos a sacarle el jugo, vamos a extraer las lecciones de la película que hoy presentamos en El Espectador Económico como argumento principal. Película, por cierto, dirigida por Judy Foster. Money Monster. Película reciente, es del año 2016, y que lleva la música de Dominic Lewis. Lee Gates, George Clooney, es un famoso presentador de televisión y es también uno de los principales gurús de Wall Street. Y aquí, justo en la introducción de la película, él plantea ya la primera cuestión económica.
¿Me escuchan? ¿Están prestando atención? Bien, porque la cuestión es complicada. Así que empezaré despacio y se lo explicaré de una forma sencilla. no tienen ni idea de dónde está su dinero. Hace mucho tiempo podíamos entrar en nuestro banco, abrían la caja fuerte y nos señalaban un lingote de oro. Ya no. Su dinero, eso por lo que se parten el culo, no es más que un montón de fotones de energía que viajan a través de una gigantesca red de cables de fibra óptica. ¿Para qué lo hicimos? Lo hicimos para que fuera más rápido. Pues más vale que su dinero se mueva rápido. Más rápido que el de los demás. Pero si queremos mercados más rápidos y beneficios más rápidos, todo más rápido, quizás sufriremos un pinchazo. Y eso fue justo lo que pasó ayer a las 13 horas y 7 minutos, hora de la costa este.
Ahí relataba en el principio de la película pues uno de los típicos crash que a veces ocurren en Wall Street. Primeras dos imágenes potentes, profesor. El dinero prácticamente ha dejado de existir. Ya son impulsos digitales, eléctricos, es dinero electrónico. Y segundo, esto va demasiado rápido.
Bueno, estamos ahora mismo con la discusión de las criptomonedas que están sobre la mesa, en un cambio bastante radical a lo que habíamos conocido hasta ahora. Ya veremos cómo evoluciona. China no quiere perder el control y parece que ha dicho que no quiere criptomonedas ni nada parecido, incluido minería de bitcoins en su territorio, a ver cómo impacta este movimiento. Y por otro lado tenemos sobre la mesa la divertida propuesta de cómo resolver el problema del techo de deuda de Estados Unidos, que ahora mismo este jueves tienen uno primero, si no recuerdo mal, y en octubre tienen el otro, el otro. Y hay gente que dice que, bueno, que legalmente la Constitución les permite emitir una moneda de platino de cualquier valor, que emitan una de $1 billón, que se vayan a la Reserva Federal, que la pongan ahí dentro, se la tienen que aceptar, y volveremos al dinero físico respaldado por activos físicos. Así que, efectivamente, uno de los primeros problemas es entender qué es el dinero. Aquí Niall Ferguson, el magnífico historiador, escribió un libro muy extenso pero muy bien explicado, e incluso la Reserva Federal, si no recuerdo mal, tiene cómics para niños en abierto, disponibles para cualquiera, se pueden descargar en PDF explicando cómo funciona de manera básica todo esto.
Es cierto. Bueno, con el poder mágico que la radio tiene, vamos a imaginar la escena del programa de televisión. La entrada de George Clooney como presentador de este programa, lo hace bailando, en la secuencia se escucha cómo era la presentación del programa de televisión, y en off, la voz de la directora que le va comentando cosas por el pinganillo al oído.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
¿Dentro música?
Con ustedes, el mago de Wall Street en persona, Lee Gates.
Gracias.
Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster.
Hoy es viernes y el Dow Jones ha caído nada menos que 7 puntos esta mañana.
¿Preparado, grito 1?
Debemos.
Víctor Estrés, debemos... dentro.
La respuesta es, ¿a quién le importa el Dow Jones? Son solo 30 empresas, pero ¿por qué a la gente le obsesiona tanto?
Pues quizá porque nuestra cadena insiste en pasar sistemáticamente este scroll aquí en letras grandes.
¿Por qué sigue hablando?
¿Y por qué lo hace?
Chitón, Lee.
Porque los espectadores siguen prestándole atención.
Chitón.
Y el círculo sigue girando.
¡Cállate! Y ahí se empieza a plantear uno de los grandes temas de los medios de comunicación. ¿El espectáculo es porque el medio lo plantea o el espectáculo es porque la audiencia lo pide? Los mercados son un espectáculo diario que no se detiene según va girando el globo terráqueo. Todo el mundo quiere ganar más dinero, saber dónde invertir, y esto explica pues el éxito, la continuidad que tienen estos tipos de programas. Y aquí, ojo, profesor, que podríamos darnos por aludido en alguno de nuestros programas o secciones en Capital Radio, ¿verdad?
No sé qué decirte, tú eres muy serio, Luis Vie. Salvo este programita de cine...
Es muy serio el tema.
Es cierto que muchos medios, el entertainment está pudiendo más que el information, y es cierto que en este caso, pues en el momento de la crisis sí que se incidía en ese pequeño problema, cuando tienes un público que no está formado y que toma decisiones tan importantes a nivel personal, a nivel financiero en su vida y que pueden tener resultados dramáticos, la importancia de dejar bien claro lo que es información y lo que es opinión o lo que es puro entretenimiento, ¿no? Y el impacto que tiene. Yo lo acercaría al problema que estamos teniendo a día de hoy en la actualidad con los jóvenes youtubers, no por el tema de YouTube, sino porque es un canal, YouTube, TikTok, son los medios ahora mismo en los que más del 75% de los jóvenes leen las noticias en muchos casos, sino porque, o ven las noticias en muchos casos, informan, sino porque está apareciendo un grupo también importante de gente que vende cursos de trading, que vende formación sobre mercados financieros, y lo hacen en términos parecidos, en términos de aprende conmigo, pagan mucho dinero para que yo te enseñe cómo invertir y cómo ganar, y algunos de estos cursos pues realmente no son formación, sino que lo que tiene detrás es convertirte en parte de un esquema piramidal de venta, ¿no? Y otros que si te venden formación, pues no necesariamente es una formación que te va a permitir un valor diferencial, porque al final pues la gente que lleva mucho tiempo trabajando en bolsa sabe que esto requiere de conocimiento, disciplina y, como muchos otros trabajos, pues estar al día a día controlando los riesgos.
Exacto. Qué bien has planteado, profesor, el drama, con una gran cantidad de realismo, de actualidad. La confusión que a veces tenemos las personas en separar información de formación y entretenimiento. Cuando uno está confundido, pues pueden pasarle cosas malas. La película entra al trapo de esto, es un thriller en estado puro, así que ¿qué ocurre? Que una de esas personas confundidas, un espectador de este programa, escucha una recomendación, pone el dinero, lo pierde y desesperado entra en el plató con una pistola a secuestrar al protagonista, al presentador de televisión.
Nadie pregunta cómo, nadie pregunta por qué.
No te he robado nada.
¿Puedes callarte, Lee?
Tienen que abrir los ojos. Y el asunto no es que el Estado ayude. Es que además mira para otro lado, porque después de robarnos el dinero, nadie les obliga a tener que pagar impuestos. Les digo que está amañado todo este puto circo. Nos roban el país en nuestras narices. No son los musulmanes ni los chinos. ¡Ellos! ¡Cállate, Lee! ¡Cierra el puto pico! ¡Cállate! ¡He venido a hablar! ¡Cállate dos minutos!
Está bien, vale.
Hay que joderse. Todo está amañado. Les gusta cómo encajan las cifras. Así que siguen reescribiendo la ecuación. Lo que significa que cuando por fin tienes un dinero extra y tratas de ser listo, pones la tele y ¡bum! Así es como te lo quitan. Te lo quitan tan deprisa que no tienen ni que darte explicaciones. Son literalmente los dueños de las ondas. Controlan literalmente la información. Pero hoy no.
¿Qué tiene todo eso que ver conmigo?
Joder, no mucho, Lee. Tiene mucho que ver con vosotros dos. Por eso estoy aquí. Es que no lo entiendes.
Le acusa al presentador de televisión, efectivamente, de formar parte de un gran circo, de ser parte de ese sistema en el que muchos pequeños inversores animan comprados por recomendaciones y en su caso pues lo perdió. El presentador insiste en que él no le ha engañado. Pero el secuestrador, el hombre que lo perdió, le insiste en que recupere la grabación en la que recomendaba. Y en esta secuencia se observa perfectamente entrar en una compañía. Se escucha la secuencia con la pieza recuperada y el comentario posterior que hacen ellos.
No, yo estoy enamorado intelectualmente, porque Ibis lo dirige un hombre llamado Wall Cambi. Wall ha sido uno de los primeros en aprovechar el potencial de las operaciones bursátiles de alta frecuencia. Miren, golazo tras golazo tras golazo. Y ahora, por fin, se han puesto a la venta. Señores, no hay mejor inversión, ni bonos, ni planes de pensiones, ni cuentas de ahorro. Nada es tan de fiar como Wall Cambi.
Corta, Jim.
Pati, a ver las cifras. Dame otro tirito. Vamos, vamos. Oh, Dios mío. Me tiemblan las rodillas.
Exageraba retóricamente.
Has perdido la apuesta, Lee.
No, oye, metí la pata. ¿Cuánto invertiste en Ibis?
60.000.
¿60.000? ¿Esto es por 60.000?
Calderilla para ti, ¿verdad?
Sí, quizá. De acuerdo. Dame 5 minutos y hago que te traigan 60.000 en efectivo para compensarte.
No, eso no me compensará.
Vale, ¿qué cifra lo haría?
800 millones.
Tardaré un poco más en reunir 800 millones.
Esa es la cantidad que se esfumó en el aire, gilipollas. Así que es lo que nos deben, porque no soy el único que ve tu programa. No soy el único accionista al que han jodido.
Pero eres el único con una pistola.
Te crees muy gracioso, ¿eh? Vale. ¿Te hace gracia esto?
Y no le provoques.
Claro, aquí nos enfrentamos ya a la pregunta que se hace el inversor y que el presentador y todo el mundo se formula. Cuando una compañía de repente cae rápidamente en bolsa, ¿quién tiene la culpa? Porque en muchas ocasiones, profesor, lo habrás escuchado, ¿no? Y aquí ya aparece, ¿no?, el término de el trading de ultrafrecuencia. Los algoritmos, los robots capaces de cruzar millones de operaciones por segundo, fracciones de segundo, que aceleran la caída vertiginosamente y dejan a la gente con los ojos clavados, ¿no?, en la pantalla.
Bueno, esta parte de la película yo creo que nos da una pista sobre por qué no funcionó tan bien como se esperaba, ¿no? Por un lado, efectivamente, Cramer es alguien muy conocido en Estados Unidos. Aquí no tenemos algo así. Es una pena que al grandísimo Manuel Romero no le dieran un programa de televisión y nos hubiéramos encontrado con algo parecido. Y por otra parte, vamos a ver cómo ahora la película se desvía el punto de atención del caso del informador, del caso del presentador del programa de televisión, hacia una situación muy puntual de una empresa, de un caso muy particular de una empresa que no presentaba la generalidad, ¿no? Sobre todo la generalidad de la crisis financiera. Y lo que sí refleja muy bien es la teoría de agencia, la teoría del agente principal, algo de lo que ya hablaba Adam Smith, de lo que se ganó un premio Nobel hace no mucho con un estudio, un premio Nobel de Economía o premio no Nobel, como ya sabemos, porque Nobel nunca se lo inventó, no lo incluyó entre los suyos, pero luego el Banco de Suecia ha sido que los economistas nos lo merecíamos. Y bueno, el tema de la teoría de agencia básicamente es la asimetría informativa y su relación con el impacto moral. Es decir, para este presentador de televisión, el impacto que tiene en sus finanzas equivocarse o mentir a propósito es muy pequeño, mientras que para la gente que sigue sus recomendaciones es muy grande. Entonces, bueno, pues este joven que ha perdido su inversión e incluso mucho más, como se ve en la película, intenta revertir esa situación, pues apareciendo con el arma, con los explosivos y con muy mala leche en el programa de televisión.
Es cierto. ¿Qué hace el programa? ¿Qué hace la directora? ¿Qué hace la empresa de televisión? Pues claro, dirigirse a la empresa en cuestión para intentar encontrar una explicación de por qué se ha derrumbado la cotización. Entonces mandan una unidad móvil en la puerta. En esta secuencia se observa una conversación interna en la compañía de la DIRCOM, la directora de comunicación, con uno de los ejecutivos.
Con lo mal que nos va a hacer.
Ron, ¿puedes oírnos?
Estoy enfrente a Ibis Clear Capital. Su director general...
Seguridad, hay un hombre con una unidad móvil que no accede al edificio bajo ninguna circunstancia.
¿Qué te han dicho en control aéreo?
Les he dado los números de cola de ambos aviones. Tampoco han comunicado con ellos.
Vale. Voy a bajar a tratar de ganar algo de tiempo. Obviamente ese tío quiere respuestas.
Nosotros también. Si supiéramos cómo hemos perdido 800 millones, no habríamos perdido 800 millones.
Lo sé, Avery, pero debemos dar alguna explicación. Ya conoces a Wall, es un libro abierto. Sé que si estuviera
pero
aquí,
no está
seguro
aquí,
que...
Diane, no está aquí.
No podemos encerrarnos sin mover un dedo y confiar en que esto se pase.
Cotizamos en bolsa. Tenemos accionistas, tenemos un consejo de administración y tenemos un director general, aunque no sepamos dónde está ahora mismo. Mantendremos esta conversación cuando aterrice Wall, pero entre tanto no somos quienes para hablar.
Sí, de ahí la conversación de dónde está el director general. Bueno, en este caso sería un presidente ejecutivo, ¿no? Hay un poco de baile de los cargos comparados con cómo son en las empresas españolas. La DIRCOM no se conforma y, bueno, intenta parar a los periodistas, porque en Estados Unidos se toma muy en serio la prensa. Bueno, intenta pues explicar lo que sabe, baja a hacer declaraciones delante de la unidad móvil con el presentador del programa y con el secuestrador a su lado.
Quiero señalar que todo esto nos ha afectado a todos, al Consejo de Administración, a nuestros directivos, incluso a mí. Nuestros fondos de pensiones se han reducido de un día para otro. Nuestros ahorros han sufrido como los suyos.
Espere, ¿estoy intentando darme lástima? ¿Eso es lo que está pasando ahora mismo?
No.
Es justo lo que está pasando.
No, quiero detalles específicos.
Sí, ¿por qué no le da detalles
específicos? Ha sido un incidente totalmente aislado. Es lo que llamamos un cisne negro. Es imposible de predecir, pero también es imposible de replicar.
¿Un cisne negro?
Era lo que ponía en su chuleta.
Está repitiendo su informe.
Último dólar a lo largo del próximo.
Diane, leímos el informe que redactaste. No quiere propaganda de los logros que conseguiréis el año que viene. Quiere que le expliques los fallos que hubo la semana pasada.
Sí.
No entiendo. Y creemos en la transparencia absoluta. Por eso hacemos pública esta información.
¿Y vuestros quants, Diane? ¿Y vuestros quants?
Muy bien.
Sigue por ahí. Que responda.
¿Perdón?
El quant jefe, el tipo que diseñó el algoritmo que falló, ¿dónde está? ¿Está en ese edificio detrás de ti? Porque querría hacerle algunas preguntas.
No, esto es administración. Nuestros
vale,
quants no
¿dónde
están...
está? ¿En Bombay? ¿En Rusia?
Pues
sí, sí, todos están.
No estoy segura, pero si quiere hablar con alguien, puedo ocuparme de ponerle en contacto.
No, no quiero hablar con un pringao de mierda, joder. Quiero que tú me des una explicación. Si no puedes dármela, quiero hablar con Walt Canby.
No, lo siento. Walt está viajando en avión ahora.
Ahí se disparó la pistola al secuestrador. Bueno, Walt Canby estaba desaparecido, el presidente de la compañía. La DIRCOM no sabía cómo responder. Algo muy típico, ¿no?, que pasa en muchas escenas de crisis de las empresas en estas circunstancias. Lo que pasa es que en este caso la DIRCOM empezó a investigar, empezó a buscar dónde estaban sus programadores. Y después de dar muchas vueltas por el mundo, de parar por Rusia, encontró precisamente a su quant, al diseñador jefe del algoritmo, en Corea del Sur, en Seúl, y estuvo hablando con él.
Oiga, ¿me entiende?
Señora, no voy a meterme en todo eso. Me contrataron para diseñar un programa. Mi labor era los datos.
Las matemáticas, era teórico, nada más.
Sí, pero el tropiezo fue consecuencia del programa que usted diseñó.
Se equivoca, fue un error de usuario. Dicen que fue un tropiezo porque no comprenden cómo funciona el algoritmo. Si nadie llega a entender las matemáticas que hay detrás, nadie debe explicar que fue del dinero.
Por eso le he llamado. Yo quiero entenderlo.
Está bien.
Los algoritmos paren para instruir, no para destruir.
Este fue diseñado para comprar y vender cientos de participaciones en fracciones de segundo.
Vale.
Este, para lo que no fue diseñado, fue para zamparse grandes sumas de dinero, acumular operaciones apalancadas
o retener una cartera de valores durante mucho tiempo.
¿Y qué significa eso?
Pues significa que es algo imposible que el algoritmo
perdiera 800 millones en una tarde. Es literal y matemáticamente imposible.
O sea, que si algo fue mal, si una inversión estalló, no fue por un problema informático. Esto tiene huellas humanas por todas partes.
Y el problema, la película también lo plantea en términos de los reguladores, los supervisores del mercado. ¿Saben qué pasa cuando pasa esto? Claro que enviaron una unidad móvil a la SEC, ¿no? A la CNMV americana.
Patty, estoy saliendo de la comisión de valores. ¿Te he llamado?
Sí, no oye.
No tienes nada que aportar.
¿Qué?
El algoritmo de Ibis opera en mercados dark pool. Sus transacciones están ocultas. Lo único que he podido averiguar es que el día de la caída, el volumen de operaciones de Ibis
descendió casi un 90%. ¿Qué quiere decir?
No lo sé.
No lo sé. ¿Qué quiere decir? Aquí hay que estudiar mucho estas cosas, ¿eh? Ni el regulador lo sabe a veces, profesor. Entramos en un tema de máxima actualidad también.
Bueno, es cierto que estamos en una economía de algoritmos y que cada vez más los algoritmos se empiezan a tratar como cajas negras que nos permiten hacer cosas maravillosas. Esto es cíclico. Yo recomendaría mucho leer el magnífico libro que Aristóbulo de Juan ha publicado sobre sus 50 años de las trincheras financieras, en el que cuenta en primera persona la evolución de la banca, de los mercados financieros, como él estuvo siempre involucrado. Y al final del día, bueno, pues tras estas épocas que son cíclicas, ¿no? Tuvimos otra época con los algoritmos matemáticos que parecía que iba a ser espectacular, va mal, esto es un cisne negro, volvemos otra vez ahora con la inteligencia artificial, o estos quants, los analistas cuantitativos que se pusieron de moda y que explicaba Michael Lewis en su libro El póker del mentiroso, magnífico título, para expresar lo que hacían en los grandes fondos de inversión. Entonces, un algoritmo es simplemente una serie de instrucciones, una serie de órdenes que alguien diseña y que a veces se puede circunvenir, se puede ignorar para tomar otro tipo de decisiones. Podemos automatizar decisiones, entonces si quieres mover mucho dinero muy rápido y esas decisiones una persona pues va a tardar en tomarlas, pues tú pones una serie de reglas y diseñas un programa que lo hace. cuanto más complejo es el programa, más situaciones hay en las que no sabes cómo va a responder. Sí. En este caso, es cierto que la película, y como dice el Quant, la película se mueve más en que ha aparecido una pantalla azul que pone User Error Replace User and Strike Any Key, ¿no? Error de usuario, reemplace el usuario y pulse cualquier tecla. Sí. Es decir, alguien ha tocado el sistema. Esto no es el algoritmo y alguien ha tocado el sistema. Y aquí entra un poco lo que te comentaba antes. Yo creo que el problema de la película fue que derivó hacia esta temática y abandonó el problema del tema moral de los presentadores, que en Estados Unidos en general es muy importante y que los recomendadores pues tuvieron también su influencia. Y bueno, pues
efectivamente.
Sí, salva un poco la cara.
Aunque quizá la reflexión final es esta conversación en la que está presente, no hacemos spoilers de cómo se produce todo ello ni lo que ocurre al final, pero se produce la conversación entre el presentador influencer, el secuestrador y el presidente de la compañía.
Eres un ladrón, Walt.
Y un canalla. Quiero oír cómo lo admites.
Yo no he robado un centavo ni he hecho nada ilegal.
Manipulas el valor de las acciones, sobornas a las personas, infringes las leyes.
¿Qué ley? Demuéstrame que he infringido alguna ley. No, no le mires. Él tampoco puede. Son negocios y así es como se hacen.
No por eso está bien.
Oh, por favor. Díselo a los chinos.
A los rusos, porque si no lo hacemos, lo harán ellos. Oh, ya lo están haciendo.
Verás, la ironía de todo esto es que me has atacado porque perdiste dinero. Nadie hizo ni una pregunta cuando había beneficios. Acaparaste con desenfreno cada dólar que pudiste. Mientras te diéramos un 18% de rendimiento del capital al año, podías presumir de ser un genio ante tus amigos. Pero no eres un genio, eres un accionista.
Te he dicho lo que quiero.
Sí, quieres beneficios, es lo que quiere
no
todo el mundo.
No es lo que quiero.
Danos tiempo, recuperaremos hasta el último
centavo. ¡Quiero oír cómo lo admites, hijo de puta!
Diría que lo ha hecho.
No, quiero oírte decir que mi tío, que lo que hiciste estuvo mal.
¿Mal? ¿Qué significa eso, mal?
Tienes 3 segundos o volaré todo el jodido edificio.
¿Por qué está mal sacar beneficios? ¿Ser más rápido que los demás?
¡2!
¿Por qué está mal apostar a lo grande? ¡Ganar!
¡1!
No está...
¡Vale!
Esta reflexión es... Para terminar, nuestro espectador económico hoy, Guillermo Diaro, tremenda, ¿a que sí?
Muy interesante película, la verdad es que a pesar de que no funcionó muy bien, a mí me gusta mucho Money Monster y para quien conozca a Kramer, todavía más.
Un abrazo, profesor.
Un abrazo, Luis B., buen día.
Capital Radio.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde, presentado y dirigido por Chimo Ortega. Patrocinan Diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arval BNP Paribas Group.
Para personas inquietas, Capital Radio.